puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor,
tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores,
no se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor,
no puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicente y Enrique. Bona vesprada. Y bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 días en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy, como no podía ser de otra manera, es sobre Palestina, debido a los graves sucesos que se han producido y siguen produciéndose. En el programa a Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista. Liliana es especialista en el tema y nos podrá dar luz sobre los últimos sucesos tan graves que están ocurriendo. Hola Liliana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bienvenida al programa y ya que tú eres una gran amiga que siempre estás dispuesta a participar. En primer lugar, siempre es bueno recordarlo, ¿qué es la Red Internacional Judía Antisionista?
Es una red que se fundó en 2006 en California, San Francisco, por gente judía progresista, no solo progresista y con una visión, digamos, de oposición al imperialismo, al colonialismo y al capitalismo, y una visión internacionalista, y que vimos que un rol importante para nosotros de jugar en nuestro dispositivo político general era la solidaridad con la causa palestina, por la tendencia que hay de considerar que los judíos en su mayoría apoyan a Israel y son sionistas. Dentro de nuestros combates internacionalistas pensamos que era un eje importante a recalcar y a resaltar.
Tenemos un nuevo rol, pero la misma guerra. Es un conflicto eterno. ¿Cómo ves la situación actual?
Un salto bastante ilusionante desde el punto de vista de las posibilidades del pueblo palestino a ejercer su necesidad de dignidad y de afirmación en este mundo. Se comprenda que la manera que había, que las únicas víctimas todo el tiempo eran los palestinos, que había masacres y explotación y discriminación, destrucción todo el tiempo del lado palestino, también el ocupante tiene que pagar un precio por toda esta miseria a nivel personal, colectivo, material y espiritual que hace de los palestinos.
Y esta vez ha sido diferente, ¿no?, a las otras veces, porque esta vez han sido las milicias palestinas de Hamas las que han entrado en territorio israelí por tierra, mar y aire. Pero esta ofensiva, ¿cómo ves que ha pillado tan de sorpresa a Israel?
es el interés de esta ofensiva, de ver que ninguna potencia es todopoderosa en ningún lugar del mundo. Siempre hay, como también con otras potencias coloniales, siempre hay intersticios por los cuales el débil puede, con mucha preparación, inteligencia, predisposición, perseverancia, llegar, digamos, a firmar su lucha por sus derechos. En África del Sur, en todo el mundo, han pasado situaciones así y no es nada el otro mundo. Los servicios de inteligencia israelíes no son ni tampoco todopoderosos, son bastante buenos y eficaces, pero como toda actividad humana hay límites. Y aparte que está el orgullo este israelí de creer que como son todos poderosos, ellos se lo creen, entonces nunca imaginaron que los pobres ahí completamente en situación de vivir de rodillas van a osar ir a una acción tan compleja que necesitaba tanta preparación, imaginación, predisposición, estudio como esta que hicieron. Entonces el orgullo israelí no permite ver las personas que ellos discriminan como posibles héroes.
¿Tú crees que jamás ha conseguido precisamente eso, ¿no? Que se ponga sobre la palestra que la guerra está ahí y que es un polvorín que puede explotar en cualquier momento?
No hay que verlo eso como una acción solo de Hamás. Eso es muy importante, porque en Occidente Hamás está considerado un movimiento terrorista. Eso es un movimiento de liberación nacional, el cual Hamás tiene en Gaza, porque no es así en Cisjordania, un rol preponderante, pero no el único. Esto es una coalición de todas las fuerzas militantes por la liberación de Palestina que ha acaecido en Gaza. Entonces, no ver eso como una cosa como ponen en la televisión todo el tiempo, guerra entre Israel y Hamás. No, es guerra entre Israel y el proyecto de liberación nacional del pueblo palestino, que está bien encabezado ahora en Gaza por Hamás, porque ahí es la fuerza mayoritaria, pero en Cisjordania no es el caso. Y es una coalición donde están el Frente Popular, el Frente Democrático, Fatah, todos los grupos palestinos están trabajando juntos. No podría ser de otra manera, porque el Gaza es tan pequeño que las cosas se saben y es normal que se trabaje de manera conjunta. Es un trabajo de estudio y de gran preparación, que seguro se fue preparado hace meses. No me imagino que una operación de estas envergadura fue de ayer a hoy, ¿no?
Lo que yo estaba pensando es el impacto emocional, ¿no?, sobre la población israelí, que tú decías que se cree muy fuerte y muy prepotente porque tienen las armas y porque tienen muchos medios, y sin embargo están sufriendo el horror que ya los gazatíes vienen soportando durante décadas. Entonces ahora les toca a ellos, ¿no?
Tienen que entender que aplastar, sojuzgar y maltratar a una población tan enorme de millones no puede salir gratis. Es una opción que mejor es morir de pie que vivir de rodillas. La respuesta israelí va a ser soberanamente agresiva y terrible. Cuando se habla, por ejemplo, en historia, el desembarco en Normandía para poner fin, digamos, a la ocupación nazi de Europa, fue una acción de mucho éxito, aunque hubo muy pocos supervivientes. La mayoría de los soldados murieron en la acción. Y fue una acción importante para acelerar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no se puede medir solo de ese punto de vista cuánto van a pagar. De todos modos, pagan todos los días. Después ya más de 15 años que cada tanto los bombardeos donde varios miles de palestinos mueren. Por lo menos esta vez también han hecho sufrir un poco al ocupante. Hay una canción famosa de los partisanos franceses que dicen: hoy el invasor va a sentir el precio de las lágrimas, de nuestras lágrimas.
Israel está ejecutando ya su venganza y lo va a hacer muy duramente. Netanyahu habla de incluso de aplastar y de que van a pagarlo mucho. Y también la población civil está sufriendo mucho, lo que tú estás diciendo. Lo vienen sufriendo todo el tiempo los palestinos.
Lo vienen sufriendo y hay que ver la reacción. La gente palestina está muy entusiasta, saben que van a pagar un precio enorme, lo saben muy bien. tanto en Gaza como en Cisjordania. También se van a vengar de los palestinos en Cisjordania, incluso puede ser en el Líbano. Ahí está el Hezbollah, que sabe cuidarse bien. ¿Alguna lucha de liberación nacional en este mundo se hizo con un ramo de flores? No, es normal que se pague un precio, pero por lo menos esta vez también el agresor pagó un precio. Y es lamentable que tiene que ser población civil donde también hay ancianos y niños, pero cuando hay los bombardeos en Gaza también no se cuidan con respecto ni a ancianos, ni a niños ni niñas. Hay una cierta manera, un precio que el invasor, el ocupante, está pagando.
Israel está diciendo a los habitantes de Gaza que abandonen sus viviendas, pero por otra parte, aquello es una cárcel donde no pueden salir de la franja. Hasta ahora ni podían ir a ver a sus familiares, ni podían salir a trabajar, ni incluso al médico. Entonces, ¿cómo van a salir? Cuando les dice que salgan es porque piensan que va a haber una gran ofensiva contra los palestinos. ¿Cómo ves esto?
Ni siquiera hay refugios. Están solo las escuelas de la UNRWA. En la televisión habló la encargada en España y dice, sí, ¿cuánta gente se puede albergar en los edificios de los colegios de la UNRWA? Y otros tipos de refugios no hay en Gaza. Ya están acostumbrados, así que saben más o menos cómo hacer y van a morir muchísimos. Ya hay más de 1,000. ¿Qué se puede hacer? Todos los acuerdos que se han firmado no solo no ayuda a recuperar la dignidad y los derechos de los palestinos, sino que cada vez la situación es peor. Cada vez confiscan más tierra, cada vez las restricciones son más duras, la vida cada vez es más infernal. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si ni las Naciones Unidas, ni todos los acuerdos que los palestinos firmaron y que ellos cumplieron, es la parte dominante que no lo cumple. Los acuerdos de Oslo ya están en el basurero de la historia. Entonces, ¿qué se puede hacer si no levantarse en armas? No hay otra cosa que se plantee en este momento, ni acuerdos que se firman porque la parte dominante no los respeta, ni los acuerdos internacionales, la ONU no hace nada por imponerlos. ¿Qué se puede hacer?
La expansión está ilegal de los territorios palestinos por parte de los colonos que hay allí. Entonces, cada acuerdos que se ha llegado ha sido al revés, ha sido para aumentar, ¿no?, la expansión ilegal de los colonos en este territorio.
La situación desde el punto de vista territorial se está muchísimo peor que incluso hace un año, porque cada vez confían más y más y más. ¿Y qué les van a dejar para vivir? ¿Solo Ramallah y un poquito de Nablus? Todo lo que es territorio agrícola confiscan. Todo lo que tiene alguna reminiscencia con historia judía o que está mencionado en la Biblia lo confiscan, porque diciendo que eso pertenece al pueblo judío. Entonces, ¿qué les van a dejar a los palestinos? Y si no hay agricultura, ¿de qué van a depender? ¿Completamente del mercado israelí? Entonces, cuando quieran castigarlos, ya está, no les dejan como hacen en Gaza, no dejan que ningún producto entre y se terminó.
La entrada de Hezbollah en el conflicto, ¿cómo crees que puede influir?
La verdad que no tengo la menor idea. Yo creo que sí hay una coordinación con Hezbollah. Ahora, si van a tener una actuación sobre el terreno realmente activa, no tengo la menor idea.
También se dice que si Irán estaba apoyando, pero que Irán lo ha negado. Si ahora hubieran esos apoyos que no han habido y que la comunidad internacional respondiera, tú no esperas mucho de eso, ¿no?
Se puede transformar en un conflicto regional y más todavía. Todo puede pasar. Imagínense que, por ejemplo, jordanos deciden apoyar, que el rey de Jordania va a estar de acuerdo, por supuesto que no. Egipcios que deciden de manera, digamos, ciudadana ir a apoyar a los palestinos, y eso se transforma ya en un problema regional donde todos los actores se van a situar de una manera o de otra. Se puede llegar a una confrontación regional. Por eso es que están trabajando con Qatar, que es, digamos, la potencia árabe que está muy cerca de la gente de Gaza, y turcos, y todo lo que se puede para que esto termine rápido, porque realmente puede llegar a un conflicto regional. Y sobre todo está la cuestión de la gente secuestrada. La guerrilla de Gaza va a pedir un precio muy alto a los israelíes. Ahora ya están hablando de, por ejemplo, que liberen a las mujeres capturadas y en intercambio los israelíes liberen a todas las presas palestinas, que no hay muchas, son varias decenas. Pero puede ser para hacer un canje importante, tienen mucha gente y aparte va a dificultar también que haya bombardeos sin límites porque los capturados los han metido en muchos lugares de Gaza. Entonces los capturados van a ser rehenes de una ficha muy importante.
La comunidad internacional, sabemos que Estados Unidos, Europa no responde, ¿no? Pero sin embargo, lo que es la gente está respondiendo mucho, tanto a nivel nacional como internacional. Han habido diversas concentraciones. Aquí en Valencia, el martes pasado, hubo una concentración también convocada por el BDS a la que se adhirieron diversas organizaciones sociales, culturales, sindicales. Entonces sí que hay un apoyo. La gente sí que se siente identificada con los palestinos. Liliana, muchísimas gracias y por tu siempre disponibilidad.
A ustedes, y viva la lucha del pueblo palestino.
¡Que viva! Ha estado en el programa Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista.
Antes de terminar el programa, os dejamos con la poesía de Mahmoud Darwish, Nosotros amamos la vida, recitada por su autor en su idioma original.
إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونرقص بين شهيدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمو وندفن حيث أقمنا قتيلا وننفخ في الناي لون البعيد البعيد ونرسم فوق الممر صهيلا ونكتب أسماءنا حجرا حجرا أيها البرق أوضح لنا الليل أوضح قليلا فنحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
En la agenda de los próximos días os recomendamos la obra de teatro Sáhara que se representa este fin de semana en la Sala Rusafa de Valencia.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!